Encontramos a los niños.
Bendito sea mi Dios.
Bendito sea Dios.
Nosotros encontramos a los niños, vea.
Dios nos ha bendecido, hermano, la promesa y la fe que hemos tenido en él. Dios nunca nos falla cuando uno lo pide con realidad. Aquí están los cuatro
niños. Los cuatro niños con vida, gracias a Dios.
Gracias.
Aquí está la pequeñita de 11 meses.
Aquí está la pequeñita de 11 meses.
Es imposible no emocionarse con esto, no es seguir conmovidos con esta historia. De verdad, si hay una palabra que no paramos de repetir en las últimas horas, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, es milagro. Y es que realmente todavía cuesta creer que Leslie, de 13 años, Soleini, de 8, Tien, de 5 y Christine, de un año recién cumplido, hayan logrado sobrevivir durante 40 días en mitad de la selva amazónica. Bueno, la historia es realmente brutal en todos los sentidos. El 1 de mayo, la avioneta en la que viajaban los niños se estrelló. En mitad de ninguna parte, podríamos decir, ¿no? En medio de esa tupida selva amazónica. Su madre, el piloto y otro pasajero fallecieron. Pero cuando los equipos de rescate dieron con los restos de la avioneta, los niños no estaban. Y desde entonces, más de 200 militares e indígenas de la zona, apoyados por perros rastreadores, han estado recorriendo sin descanso todo el perímetro que han podido, kilómetros y kilómetros de selva hostil, siguiendo cualquier mínimo rastro que fueran dejando los niños. Un pañal usado, pisadas, fruta mordida, unas tijeras, una goma de pelo, un biberón. La familia, en este caso la abuela de los niños, no perdía la esperanza.
Hasta no ver mis nietos, no voy a estar contento, no voy a respirar.
Hasta que el viernes, justo cuando se cumplían 40 días, es que es increíble, ¿eh? A unos 5 kilómetros de donde se estrelló la avioneta, hallaron vivos a los cuatro niños.
Y nosotros vimos que, escuchamos que los niños lloraron, entonces yo les dije acá al otro compañero mío, los niños, ahí están los niños. Entonces él arrancó a correr hacia un poquillito más adelante para tratar de que los niños reconocieran que éramos humanos y que lo estábamos buscando. Entonces, al ver que ya los niños miraron que eran humanos, entonces los niños pues siguieron llorando y corrieron hacia él.
Yo reconozco que cuando me desperté ese sábado por la mañana, mis dos primeros mensajes, mis dos primeros WhatsApps de ese día fueron a dos grupos de amigos que no, yo no podía pensar en otra cosa. Y yo decía, oye, los niños de Colombia, que es que están vivos, que los han encontrado, que han aparecido los niños vivos. No sé si habrá sido tu caso. En mi caso reconozco que fue así. Nicolás, integrante de la Guardia Indígena, fue la primera persona que habló con ellos. Así lo contaba en la televisión colombiana.
En el primer momento de encontrar, mi palabra hacia ellos, somos familia. Venimos de parte de su padre, de su abuela, de sus tíos. Somos familia.
La operación Esperanza, que así se llamaba, la verdad es que no se podía escoger un nombre mejor, concluía con éxito y los niños se recuperan ya en el Hospital Militar de Bogotá, donde tendrán que estar aproximadamente unas 3 semanas para recuperarse del todo. Bueno, es una historia increíble, con final feliz, una búsqueda desde luego complicadísima, cierto que llena de incógnitas, que son miles de preguntas las que todavía nos hacemos, pero que yo creo que a todos nos ha llenado de una satisfacción muy especial, ¿no? Quizá tiene que ver con eso que decía Fernando hace un instante, ¿no? Esa manera que tenemos de compartir todo lo que suena o lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Esas ganas de vivir que son capaces de rebosar y que al final, bueno, pues todos nos unimos, ¿no? A ese sentimiento. Daniel Gascón, escritor, columnista, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es que vaya historia esta, es una cosa alucinante.
Sí, es muy asombrosa, ¿no? Que además dices, bueno, yo me imagino ahí mismo y digo, no sé, duraría una hora, ¿no? O sea, no, es con suerte, ¿no?
Tú, yo y todos, ¿no?
Y luego además también tiene, pues, como la idea, ¿no?, de los niños perdidos en el bosque, ¿no? O incluso en la selva, pues pensaba que, ¿te acuerdas? Tarzán era eso.
Sí.
Empezaba así.
Sí, sí.
Mowgli era eso.
El libro de la selva, ¿no?
Claro, el libro de la selva era un poco así. O sea, que en ese ambiente, ¿no? Tan difícil, tan hostil, y con toda esa búsqueda, y también con los que no pierden la esperanza, pero bueno, sabes que eso va a ser, pero muchas veces luego se ve decepcionada, ¿no? Y también me acordaba, supongo que porque sucede en Colombia, de un libro que era El relato de un náufrago de García Márquez. ¿Te acuerdas que era el reportaje
sí,
de
es
este
verdad, es verdad.
Que se pasaba 10 días en alta mar solo y que bueno, luego eso se convertía como en un gran caso nacional?
Es cierto.
Y se celebraba y luego caía en el olvido. Pero he pensado, mira, qué curioso, porque parece es esos casos que dices, parece una historia de, pues sí, como de realismo mágico en cierta manera, ¿no?
Totalmente, ¿no? Bueno, sí, de hecho, el origen indígena también de los niños, la familia, ¿no?, que por supuesto está feliz, que les ha acogido, también hacen referencia, ¿no?, en algunas de sus declaraciones un poco, ¿no?, también a esa magia, por decirlo así, ¿no?, de todo lo indígena, de la selva, como un personaje que también les ha ayudado y les ha acogido. Bueno, independientemente de lo increíble que nos parezca esta historia, luego hay una heroína, sin duda, que se llama Leslie, que es esa niña,
mayor,
esa hermana mayor de 13 años, que es la que, bueno, ha cuidado a todos sus hermanos durante todo este tiempo. Es algo realmente tremendo. Su abuela justificaba su hazaña así.
Es que siempre ella los cuidaba cuando la mamá trabajaba, ella que les daba fariñita, casabito. Entonces, pues cualquier frutica en el monte, pues ya ellos saben cómo, qué es lo que deben de chupar. ¿Ah? Ellos vivieron por puro agua. Y yo agradezco mucho la madre de tierra también, que lo soltaron.
Bueno, en cualquier caso, esta historia, todos recordamos que tuvo un momento también muy importante, que fue el pasado 18 de mayo, cuando se creyó que se habían encontrado los niños. El presidente de Colombia, en un tuit imprudente, hizo este anuncio, tuvo que desmentirlo poco después porque no habían sido encontrados. Pero es verdad que lo que pasó con aquel anuncio es que todo el mundo conoció la historia, se enteró de que el 1 de mayo se había caído una avioneta, que 4 niños estaban desaparecidos en la selva y que se les estaba buscando desde entonces porque previsiblemente y por los indicios estaban vivos, pero los niños no aparecieron, se les siguió buscando. Pero en aquel momento, como digo, que ya nos impactó la historia, en aquel momento nosotros, aquí en la tarde, hablamos con Miguel Gutiérrez Garitano, porque él es escritor, es explorador y además conoce muy bien la selva amazónica. Y recuerdo perfectamente, es verdad que habían pasado 18 días, ojo, no 40, ¿eh? Pero yo le preguntaba, ¿pero es posible realmente que 4 niños de esas edades sigan vivos? Y él decía, categóricamente, sí, es posible. ¿Pero qué dice hoy? Cuando han sido rescatados después de 40 días. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué opinas de esta historia
ahora? Pues mira, ahora no lo hubiera dicho. Y además, sobre todo hay una cosa que me maravilla especialmente y es el bebé, ¿no? De 11 meses o 12 que ha cumplido, creo, en este periodo. Eso me parece ya un súper milagro, ¿no? Hay que pensar que sí, estos niños han podido alimentarse de bayas, como decía la abuela, y agua, pero los bebés son más frágiles y en cuanto toman ciertas aguas contaminadas pueden morir fácilmente, ¿no? A pesar de ser efectivamente nativos, que efectivamente están más acostumbrados también a las picaduras, a muchas cosas que otros niños no hubieran sobrevivido, sin ninguna duda, pero aún así es milagroso. O sea, los propios comunidades nativas están, yo creo que muy sorprendidas. Son 40 días, efectivamente, hubiera dicho.
Es una barbaridad.
Tanto
sí,
tiempo.
Tanto tiempo.
Sí, es un milagro.
Recordemos que
es un milagro sobre otro milagro, porque también hay que pensar en el accidente aéreo. O sea, que es una parte fundamental. Es caerse y sobrevivir a un impacto de avioneta, pues es muy difícil. Y luego lo que ha pasado ahora es otro milagro. Y luego que el bebé esté vivo, pues ya me parece increíble. O sea, que
sí,
estén
sí,
todos
sí.
vivos, ¿no?
Es una historia verdaderamente alucinante, como estamos diciendo. Por eso quizá nos hacemos tantas preguntas. Es que es inevitable, ¿no? Como tú dices, lo primero, que sobrevivan ya al propio accidente. Bueno, hemos sabido ahora, según han contado los niños a los familiares, que su madre sobrevivió 4 días, pero luego pues no pudo superar, entiendo, las heridas. Esta es otra, ¿no? Entiendo que los niños estuvieron con su madre hasta que ella fallece. Parece que es ella la que le dice ir. No sé si porque ellos pensaron, porque esta es otra, no podemos meternos en su cabeza, ¿no? Son muy pequeños, a saber qué llegaron a pensar en ese momento. Porque luego uno piensa, hubiera sido más fácil quedarse al lado de la avioneta, ¿verdad?
Pues sí, lo que pasa es que efectivamente uno no puede ponerse en su cabeza, ¿no? Yo creo que incluso es humano el intentar huir, ¿no? Incluso adultos no han permanecido en el lugar del accidente y han intentado salir por sus propios medios, ¿no? Entonces es probable que eso es lo que haya sucedido al cabo de los días, que la hermana ya ha intentado salir por sus medios. La hermana, digo, la de 13 años, Leslie, que es la gran heroína, con estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que aquí ha habido dos factores fundamentales también, que ya lo habéis apuntado, y es que son nativos, ¿no?, en la supervivencia. Ellos tienen dos cosas que yo creo que son absolutamente fundamentales en este caso. Una es el conocimiento, o por lo menos no solo porque conocen los frutos y demás para poderse alimentar en un momento dado, y esa resistencia genética, pues tanto a ciertas cosas, insectos, resisten mejor beber ciertas aguas, pero no solo por eso, sino también tienen un estoicismo vital que les viene pues de lo terrible es que lo han pasado. Hay que pensar, estas etnias son de la zona del Putumayo y toda esta zona que fue cauchera y han sido exterminados hasta antes de ayer, y te diría que todavía a veces. Entonces tienen un estoicismo vital que sorprende, y eso es un arma. Es un arma porque nosotros enseguida entraríamos en pánico, y el pánico mata, en la selva sobre todo. Entonces tienen una calma que es difícil de creer para nosotros, y que probablemente estos niños han mamado desde pequeños, ¿no? Un estado de calma. Y luego efectivamente ellos son etnias que viven pues de una agricultura de fortuna, de yuca, etcétera, y sumado a caza. Entonces habrán vivido desde pequeños con incursiones en la selva, y no se han encontrado en un sitio tan hostil como le hubiera pasado a otra persona. Dicho esto, me parece un milagro aún así, 40 días, ¿no?
Desde luego. Son de la etnia Huitoto, por cierto.
Sí.
Aparte del hecho de la comida, ¿qué crees tú que ha sido lo más grave que han tenido que sufrir durante estos días? ¿Las picaduras de los insectos? ¿La lluvia
sí,
constante, el estar siempre empapado? Creo que se le han pudrido la ropa y los zapatos. ¿La posibilidad de encontrarse con algún otro animal más agresivo?
Bueno, yo creo que todo, ¿no? Porque efectivamente ha habido unas lluvias muy fuertes, tanto es así que creo que gente del grupo rescatador ha tenido que abandonar la búsqueda por salud. Y luego, además, uno cuando está en la selva se siente muy desgraciado desde el primer día, porque empiezan a sentir unas picaduras terribles. Hace frío. Cuando es temporada húmeda o cuando llueve, siempre estamos pensando que hace un calor brutal. No, hace frío. Y además, en selvas tupidas como esta, con grandes árboles, tú no ves el sol, estás siempre en una especie de oscuridad, en una sombra fresca, fría, con el agua muy fría. Entonces hace frío y evidentemente pues hay fauna peligrosa, y todo es urticante. Tú tocas una hoja que no debes y te pica. Hay unas hormigas tremendamente, o sea, no, con unas picaduras dolorosísimas. Es muy hostil, es muy fácil venirse abajo, y eso es lo que te mata, ¿no? Luego, efectivamente, pues hay jaguares. Es un animal que pocas veces ataca a las personas, pero los niños son distintos, son más pequeños en tamaño, es más fácil, y los animales distinguen perfectamente esto, ¿no? Entonces, es un milagro, en todos los sentidos, que hayan sobrevivido, y la verdad es que sorprende. Yo creo que el mayor peligro es lo que digo yo, ¿no? Las picaduras y los elementos, sí.
Bueno,
y luego el haber resistido por hambre también.
Ya,
pero parece que tenían comida los primeros días. Es que si no, nos explica.
Y luego, bueno, dicen que probablemente las bolsas con comida que se lanzaron desde arriba, desde helicópteros,
claro,
pudieron servirle también para alimentarse durante los días posteriores, ¿no? Es probable, no sé, poco a poco iremos conociendo, suponemos, más datos de esta historia. Fíjate, a mí me ha evocado, de alguna manera, salvando las distancias, ¿eh? Pero la famosa historia de supervivencia del avión uruguayo que en 1972 se estrelló en los Andes con el equipo de rugby y cómo a lo largo de los años aquellos sobrevivientes han seguido contando su historia y cada vez que la vuelven a contar nos, bueno, nos ponen los pelos de punta a todos, ¿no? Y yo creo que estos chicos, no sé qué será de su futuro, pero no cabe duda que su historia es una historia para contar toda la vida, ¿no, Miguel? O sea, vamos, no sé, me
totalmente.
Parece a mí.
Sí, nos quedan muchas cosas por saber, ¿no? Que se irá sabiendo, ahora los niños están protegidos, cuando esa hermana, que es la única que podrá hacer un relato, más o menos,
claro,
podremos saber. Hay una cosa que también me ha encajado, y es, los han encontrado más cerca de lo que parecía. Ellos creían que ya habían chequeado esa, ya habían pasado por esa zona, pero eso es muy típico de la selva. Hay gente, la gente cree que los expertos, los que viven allí, los cazadores, no se pierden, están perdidos siempre. Hay muchísimos que salen y, aún conociendo todo el lugar, se pierden. Lo que pasa es que ellos no entran en pánico hasta que al final consiguen encontrarse. O sea, es una especie de ciencia de saberse perdido y no tener problema con ello, ¿no? Entonces, y muchas veces caminas en círculos y es muy fácil que alguien pase a tu lado, pero a 2 metros y no te vea, y estoy seguro que esos grupos de búsqueda han pasado muchas veces al lado de los niños y no los han visto.
Bueno, es impresionante la historia y, bueno, como digo, merece la pena contarla 1000 veces, emocionarse con ella y desde luego estar pendiente de las novedades. Yo creo que es muy humano y es lógico que insistamos en ella. Miguel, te agradezco muchísimo, de verdad, tus conocimientos, que son interesantísimos. Por favor, cuéntame una última cosa, si no te importa. Sé que te pillamos en Ucrania, en Kiev, y me gustaría que, aunque fuera brevemente, me dijeras qué haces ahí.
Bueno, hemos venido a ayudar un poquito trayendo productos de primera necesidad. Y luego pues tenemos un par de proyectos también de apoyo, y ahora estoy intentando montar una improvisada misión a Kherson, que es donde se ha destruido la presa, ¿no? Y hay gente con mucha necesidad. Entonces me habéis pillado en ello y en esas estamos.
Pues suerte con la misión, Miguel, y si no te importa y llegas además también a esa zona anegada por lo que ha pasado con la presa de Nova Kayovka, pues también nos gustaría poder hablar contigo para que nos contaras,
claro,
cómo te encuentras aquello.
Uh-huh. Ahora lo han prohibido porque bombardearon el ejército ruso una barca, entonces está, pero han dicho que en 2 o 3 días se podrá ir. Veremos.
Pues mantenemos el contacto. Miguel Gutiérrez Garitano, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo.
Vale, muchas gracias a vosotros. Adiós, adiós.
Bueno, ha contado cosas muy interesantes, Miguel, ¿verdad?
Sí, es curioso, ¿no? Porque es una combinación que yo creo que muchas de las historias estas que nos atrapan mucho, que es muy mala suerte, ¿no? Que se cae el avión, que se muere tu madre, se mueren los adultos, y muy buena suerte, ¿no? Porque además de todo esto de la resistencia, lo que te ha enseñado tu abuela, tal, pues han tenido suerte, ¿no?
A ver, yo, esto es una teoría mía, ya ves tú. No sé si habéis visto la avioneta está prácticamente destruida en su parte delantera, ya. Pero sin embargo la cola está prácticamente intacta, ¿no? O sea, a mí se me ha ocurrido que iban a lo mejor muy bien sujetos y iban por en la zona de la cola, porque, en fin, quién sabe, ¿no?
Sí, pero bueno, los 40 días, ¿no?
Todas
las cosas que podían pasar, o eso mismo dices, que además se salven los cuatro, ¿no? Y entonces es eso, ¿no? Como la fortuna en la mala fortuna, ¿no?
Y sobre todo, aparte de saber, aparte de ser indígenas y conocer lo que comer, lo que no, también un poco eso que han comentado, ¿no? Ese estoicismo, ese conocer la selva, decir, es que lo que nunca te puedes poner en la selva es nervioso. O sea, pero claro, si no eres de allí, eso es imposible. No sé, es una historia.
Luego es como que, imagínate, vuelven al colegio y están agobiados por la clase, ¿no? Mucho más que...
Sí, pues no te extrañe. En fin, Daniel Gasco, muchísimas gracias.
Muchas
un abrazo.
Gracias.